Michel Sagué.
Gracias, Michel. Volvemos en una hora. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición en Tras la Noticia para hoy, junio 15 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Hoy tenemos en los estudios la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. De luego vamos a darle la bienvenida, como todos los días, a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este día, día en que hay mucho de qué hablar sobre Cuba y también sobre la situación en Venezuela y cómo eso está afectando a lo que es la situación en toda América Latina después de lo que está ocurriendo en Perú, en Chile, en México, en Argentina y también en Brasil, ¿no?
Desde luego, y bueno, te hago una pregunta. ¿Tú has estado alguna vez en Matanza?
Nunca.
Bueno, te voy a llevar a Matanza, porque los micrófonos de Tras la Noticia le dan la bienvenida desde Matanza, Cuba, a mi querida Leticia Ramos Herrería, una dama de blanco, luchadora por la libertad, la verdadera libertad de Cuba y los derechos humanos. Estamos desde Miami, pues viajando, ¿no?, allí a tu provincia donde tú te encuentras, porque tenemos mucha tela por donde cortar. Indudablemente hay situaciones muy fuertes, pero tú tienes una denuncia muy importante que hacer sobre la situación de un preso político y me gustaría que comenzáramos por ello.
Sí, ¿cómo que no? Le estoy comentando sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Es a él al que se refieren porque desde que Virgilio lo llevaron a prisión, vengo denunciando la situación crítica de este gran hermano de lucha, un hombre que lleva varios años dentro de las filas de la oposición, incaudicable, un hombre y un hermano de lucha 100% patriótico, un hombre que no claudica, que lleva ya casi 30 días en celdas tapiadas con métodos de tortura por denunciar esos mismos métodos de tortura que utilizan con él contra otros reos. No sabemos nada en estos momentos de Virgilio, apenas lo que nos pueda decir algún reo que común que pueda comunicarse con algún opositor, pero que sí sabemos ya de antier que se comunicó un reo común conmigo que se encuentra aún en celda, que está incomunicado, que no se dejan acercar a la celda donde está. Virgilio ya cumple la injusta condena que le impusieron el 7 de julio, pero sabemos que esto es una maniobra más y tememos por su vida, pero que también tememos que puedan achacarle otra causa más y sea extensiva aún más esta condena injusta que le han puesto.
Ahora bien, para beneficio, Leticia, ¿cuál es la razón por la cual Virgilio está en estas condiciones? ¿Qué fue lo que pasó con él?
Sí, mira, Virgilio Mantilla en diciembre del año pasado lo condenaron con una injusta condena, vuelvo a decir, por un delito que le prepararon de acaparamiento. Todo fue falso, todo fue una maniobra más de la seguridad del Estado para encarcelar una vez más a Virgilio. Virgilio es la tercera prisión política que tiene. Es un hombre que ala pueblo en Camagüey y que en un momento determinado hizo un gran levantamiento en Camagüey en los años 98, 99. Virgilio tuvo un gran apoyo del pueblo de Camagüey. Esto es lo que ellos le temen por su activismo en las calles y vuelvo y repito, por tantas personas que lo siguen, hicieron como un escarmiento a Vigilio nuevamente, cosas que es por gusto, porque aún así hay grabaciones de Vigilio todavía vigentes donde él dice que primero se deja matar antes de claudicar. Ellos saben que Vigilio es una persona firme y que va a ir hasta sus últimas consecuencias. Estas cosas las están haciendo porque Vigilio constantemente está denunciando dentro de la prisión las torturas físicas y psicológicas que le están haciendo a los reos. Vuelvo y repito, no solo a los políticos, sino a los comunes también. Y una vez más han querido callar la voz, las denuncias de Vigilio Mantilla dentro de la prisión.
Personas que te conocen a ti, saben que eres una de esas luchadoras incansables para que el mundo sepa lo que está la realidad cubana, la realidad de los opositores, la realidad de esos que no están de acuerdo con el régimen. ¿Ves en estos últimos meses que esa represión ha incrementado de una manera que no había no lo había hecho en hace unos años?
Sí, como que no, Tommy, sí, esto se ha incrementado muchísimo más. Que puedo decirte, como a buen cubano, como hablamos acá, esto ha dado en medida de represión 100 pasos adelante. La represión es constante, 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 con todo aquel que se exprese o active su posición contra el régimen. De hecho, está entre estos jóvenes que han dado su paso al frente. Estábamos hablando hace poco con Ilian Hernández, que lleva ya casi 60 y tantos días en prisión domiciliaria. Yo le estuve comentando a ella y a varios activistas que en una ocasión yo tuve 8 meses constante, 24 horas, un operativo permanente en afuera de mi vivienda. En el año 2017-2018, un ferro operativo. Esta situación en Cuba ha incrementado aún más la represión. Yo sé que hay miedo, lo siento, yo también soy humana, yo tengo ese sentimiento. Ahora, hay que sobreponerse a ese miedo. A mi criterio personal, soy una persona que me he caracterizado siempre por decir lo que siento. A veces puede ser que no le guste a muchas personas lo que digo, pero es la realidad, y como es la realidad la tengo que decir. Hay mucha represión, pero también hay muchos opositores que nos hemos recogido debido a esta represión. Creo que no es momento de recogerse, creo que es momento de seguir enfrentando a la dictadura, porque este es el momento decisivo, estamos en un momento decisivo. Es porque si a fulanito lo tienen en preso domiciliario o a fulanito se lo llevaron para la prisión, me voy a quedar un poco que tranquila porque me puede suceder a mí. No, hay que reclamar por esos hermanos que están en esa situación, y si nos van a llevar a todos, que bueno, que nos lleven a todos. Será otra ola masiva de la represiva contra opositores, pero creo que la oposición en Cuba se ha acomodado un poco a esta situación. Sé que hay miedo, sé que tenemos miedo, pero tenemos que enfrentarnos, porque somos mayor edad y sabemos a monstruos que nos estamos enfrentando, pero no podemos dejar tampoco a estos hombres y mujeres que han caído en prisión, que están en prisión, y que no se está, yo a mi vista, punto de vista, no se está haciendo la fuerza suficiente al régimen como para liberar a estos hombres y mujeres. Te estoy poniendo el caso de Aymara Prieto Nieto, dama de blanco. Con Aymara se han ensañado dentro de la prisión, y creo que nos falta ejercer más fuerza al régimen para que liberen a esta mujer, que la tienen, que no se doblega, que lo ha demostrado por ese traslado que le hicieron a las Tunas para no tener ningún tipo de comunicación con nadie. Eso demuestra el nivel de postura que tiene esta dama de blanco, esta hermana de nosotros, contra el régimen. Creo que hay que hacer más fuerza, creo que hay que salir más a las calles, aunque nos cueste lo que nos cueste. En mi punto de vista, sin que mis hermanos se molesten ni se pongan bravos, creo que hay una oposición que ha estado calmada, que ha estado quieta, como expectativa, a esperar qué es lo que va a pasar. No podemos esperar a ver qué es lo que va a pasar. Es mi opinión, Cari, Tony.
Yo sé, pero también hay una situación Para muchos observadores y muchos analistas que hemos tenido tocando la problemática cubana, el tema del COVID y la contaminación ha sido una motivación más para lanzar la represión. Y, por ejemplo, en Santi Espíritu se han realizado más de 1,000 operativos en mayo. Al mismo tiempo, tenemos como la propia Federación de Mujeres Cubanas, pues lejos de ser un instrumento de defensa, lo califica la propia dirigenta Teresa Marel, pues bueno, pues sencillamente no hay ningún tipo de defensa a la mujer cubana mientras crecen los casos de violencia justamente por el confinamiento y la falta de voluntad del régimen. Dame tu criterio con respecto a esto.
Como te digo, se ha incrementado la represión indudablemente un 100%, y a la mujer ellos no escatiman en que sea, vuelvo y repito, mujer para arremeter contra ella con todos los hierros, como hablamos al buen cubano. Ellos le caen encima a una mujer tanto como si fuera hombre. No le interesa que sea mujer, que esté enferma, que tenga alguna discapacidad, pero o que sea delgada, o que tenga, no sea corpulenta. Ellos no le interesan para nada eso. Ellos, si van a dar un golpe, si van a agredir, si van a hacer un acto de repudio, le van con la misma fuerza como que si fuera un hombre. Se ha incrementado los arrestos de mujeres, que se han enfrentado sin ningún tipo de miedo a régimen, y de cierta forma ellos no lo dicen, no lo van a entender, lo demuestran con más represión, pero ellos sí tienen un miedo infundado desde la forma de cómo la mujer cubana se le está enfrentando. Ahí están las redes que lo demuestran. Lo que no es redes, que no se sube a las redes, que no se firma y que está constantemente en la calle las mujeres enfrentándose al régimen. Son mujeres, son madres, son hijas, son sobrinas, que tienen madre, que tienen sobrino, que tienen hijos, que se están enfrentando a diario contra el régimen, buscando qué darle de comer a sus hijos, y que no le importa para nada lo que le pueda suceder. Esto, ellos están haciendo esta redada mucho más contra las mujeres, a mi opinión, que con los hombres. Ellos están viendo que una mujer dolida por no tener un alimento que llevarle a sus hijos o a sus padres a la casa es capaz de cualquier cosa. Cuando una mujer se ve en estas condiciones, vuelvo y repito, es capaz de levantar su voz y que no la detenga nadie. Y se le sumen muchas más mujeres. Esto es una forma de que ellos están tratando de opacar a la mujer en este sentido, de llevarla a prisión para que otras sientan miedo y temor de lo que le pueda pasar. Están ahí los casos de estas jóvenes que están en prisión últimamente, y creo que eso es un ejemplo a seguir. Mujeres jóvenes, muchachas jóvenes que tienen hijos y que están en prisión, y que creo que es un ejemplo, vuelvo y repito, que debemos seguir y que está latente ahí. No podemos dejar solas a estas mujeres, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir reclamando por ellas, tenemos que seguir reclamando los derechos nuestros que son pisoteados a diariamente, y que para nada la opinión internacional tiene en cuenta esta situación en que se encuentra vulnerable la mujer cubana.
Si hay algo que se pudiera decir es que obviamente una conversación que hemos tenido en el pasado es el impacto de las redes sociales, y que el cubano poco a poco, sea por el fallecimiento del dictador Fidel Castro, sea porque Raúl Castro no está en lo que es la palestra en estos momentos, y es un Miguel Díaz-Canel, que el cubano también ha perdido ese miedo, y que últimamente hasta defienden a los mismos opositores. ¿Piensas que eso, más el surgimiento del movimiento del San Isidro, ha ayudado un poco más a estos, a ustedes los opositores ya conocidos, en que sean ya basta ya?
Sí, ¿cómo que no? Mira, las redes es un medio que los tiene a ellos aterrados. De hecho, en el noticiero nacional de acá de nuestro país, constantemente ellos están llamando, haciendo un llamado a los revolucionarios, entre comillas, a defender a la revolución en las redes, y están más activos en las redes contra los contrarrevolucionarios o mercenarios o gusanos, todos esos palabrerías que ellos usan para tratar de justificar que la revolución tiene enemigos. Ellos están haciendo llamados porque ya las redes ellos la tienen perdida. A mi entender, ellos la tienen perdida, porque no solo es la oposición la que está en las redes, es el cubano de a pie, que no pertenece a ninguna oposición, a ninguna organización opositora en Cuba, y que se está expresando, y que está expresando lo que siente, lo que verdaderamente siente y lo que quiere que se escuche. Hay personas que saben que por una situación en las redes lo han venido a buscar a su casa, lo han sancionado, le han puesto multa. De hecho, hay personas que están cumpliendo prisión y no le interesa para nada eso. Las personas se están expresando libremente, y yo quiero que sepan que las redes, al menos el régimen, las tiene perdidas. Las tiene perdidas porque cuando está haciendo un llamado públicamente en el noticiero a que los revolucionarios tomen las redes para defender la revolución, quiere decir que las tienen perdidas, la tiene perdida, las redes las tienen perdidas.
Quería que me hablaras, porque a la sazón que estamos hablando de las redes sociales, hay un artículo muy interesante de la dramaturga y editora Maciel Rubio, exiliada en España, precisamente compartiendo su perfil de Facebook, que se ha convertido en una herramienta de denuncia contra la tiranía, entre otras, pues dice que hay que buscar la forma de que todos los cubanos se unan para poder acabar con la tiranía castrista, y da algunas recomendaciones como evitar comprar productos del Estado en las tiendas de moneda libre convertible, comprarle alimentos a los campesinos de forma directa, comprar ropa a los que reciben de sus familiares, siempre fuera que tú puedas hacerlo. Pero al mismo tiempo ha surgido dentro de lo que es la oposición, pues el Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y me gustaría que pusieras en contexto cómo verdaderamente y qué función tiene este tipo de Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y si ustedes están incluidas dentro del grupo que está en este momento, de tanto dentro como fuera de Cuba, combinados, ¿no?, en una acción pluripartidista, o sin ningún, sin dejar, o sea, dejando que cada cual tenga su criterio político, crear este consejo para una transición democrática en Cuba. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, mira, Cari, te puedo decir que las damas de blanco no pertenecen a este consejo. Nosotros no pertenecemos al consejo de
¿por
transición.
Qué?
No, porque se llamó a nuestra líder, Berta Soler, y no estuvo de acuerdo en participar en pertenecer a este consejo. Se le habló para como a otros opositores, y muchos no estuvieron de acuerdo. Creo yo te voy a dar mi opinión como Leticia Vamos Herrería, como opositores que soy. El gobierno de transición, creo que debe ser elegido por el pueblo. El pueblo es el que debe de poner y el que debe de quitar quién o quienes lo representarán en ese momento. Hay muchas personas dentro y fuera de la oposición que no están con el régimen, que estarían bien representados en ese gobierno. Creo que tampoco se contó con todo el personal que debería de haberse contado, en mi opinión personal. Dentro del Consejo hay muchos hermanos de lucha muy buenos, muy valerosos, pero creo que se han adelantado a la situación, pero que tampoco se ha contado con hermanos fuera en el exilio que se tenía que haber contado, porque cuentan todos, cuentan los de dentro y cuentan los de fuera. Estamos llamando a un llamado de unidad que jamás hemos logrado la unidad dentro de Cuba. Y no la podremos lograr nunca, Cari y Tommy, hasta que no nos desprendamos del ego. Mientras que no nos desprendemos del ego, no va a haber unidad, porque cada cual quiere que sea lo mío y lo mío. Es penoso decirlo, pero así estamos. No es así. No es así, porque estamos luchando por una democracia donde hay que oír todos los conceptos, a todas las opiniones. Cuando derroquemos la dictadura, ya sabremos lo que haya que hacer. Poner a cada quien donde tenga que ir, pero que eso también lo va a decidir el pueblo, porque es el protagonista del cambio en Cuba.
Bueno, pues muchas gracias, Leticia Ramos Heredia, por haber participado con nosotros, por haber expuesto tus criterios. Te deseamos mucha suerte. Seguiremos en contacto contigo. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Y me gustaría, Tommy, que tú pues despidieras a nuestra invitada de hoy para pasar a una pausa. Un beso grande. Que Dios te bendiga siempre. Leticia, felicidades. Gracias a ti por hablar de la forma en que lo haces sin peros en la lengua.
Así es. Esa gran amiga, la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, en directo desde Colón, Matanzas, para este programa de Tras las Noticias con Caridad Roque, que sale de 3 a 4 todos los días por Radio y Televisión y Radio Televisión Martín.com. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con el tema de Venezuela aquí en Tras las Noticias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y como efectivamente comentábamos Tomás y yo, pues indudablemente el tema de Venezuela es un tema que indudablemente es noticia a diario, y nadie mejor para analizarlo que la ingeniera Darlis Arcia, analista política, a quien Tommy vamos a darle la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Darlis. ¿Cómo andas?
Muy buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y gracias por siempre estar pendiente de Venezuela. Eso lo agradecemos todos los venezolanos.
Darlis, si hay algo que hablar, es las declaraciones del cardenal Baltasar Enrique Porras, que recientemente se reunió con el Papa Francisco y dice que el sumo pontífice tiene a Venezuela en su pensamiento y que tiene que haber esa solución de esa negociación de salvación nacional por parte del régimen de Nicolás Maduro y de el presidente interino Juan Guaidó. Muchos dicen que esto es una preocupación porque pudiera ocurrir lo que muchos vieron entre Estados Unidos y Cuba cuando el Vaticano fue ese mediador, ¿no?
Bueno, yo honestamente te voy a decir, yo soy una persona de fe, yo me considero una persona católica, ¿verdad? Pero de verdad yo no creo que el Vaticano sea el mejor interlocutor o mediador en los conflictos políticos dentro de los países. No lo fue en Cuba antes, no lo va a hacer en Venezuela. Simplemente yo le pediría al Papa Francisco, con todo mi respeto, que rece por nosotros de diferente manera, que rece porque tengamos una oposición que verdaderamente se enfrente al régimen, ¿verdad? Que no negocie más con el régimen, que es lo único que nos va a salvar a nosotros los venezolanos. De resto yo no creo en absolutamente nada, y mucho menos siendo vocerías, bueno, ni vocerías del régimen ni vocerías de la oposición en este momento.
Tengo un tema contigo porque indudablemente esto llama mucho la atención. A un año de su detención, Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, pues a través de un comunicado de Naciones Unidas, hace el mes de martes pasado, la insólita solicitud de que se abstenga de extraditar a Saab a Estados Unidos. Y esto por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas me llama la atención. Probablemente hay un cabildeo muy fuerte, pero hay algo que me llama más la atención, y es que el señor empresario de origen colombiano, Alexab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, pues está en Cabo Verde, pero no en una prisión regular, sino sencillamente como en un hotel o resort de 5 estrellas. Y me gustaría tu opinión, ¿qué puede existir de mismo el garzón, es su abogado, qué puede existir de importancia para que hasta Naciones Unidas se mete en este conflicto? Dame tu criterio.
Bueno, obviamente el cabildeo por el régimen venezolano tiene que ser enorme, y eso le está costando miles de millones a todos los venezolanos que están pasando hambre, porque necesitan eso dentro del país y se están gastando en otras cosas. Obviamente ellos tienen que detener la extradición de Alex Saab, porque esa es una de las condiciones para mantenerlo callado. Obviamente, estando en Cabo Verde, sería sospechoso deshacerse de Alex Saab, que sería lo que en un régimen como este harían otras condiciones. Lo que pasa es que Alex Saab, aún estando en cautiverio, ¿verdad?, desde Cabo Verde, que por supuesto el cautiverio es un cautiverio de lujo, porque, como tú bien lo dices, está en un resort con las máximas comodidades, porque acuérdate que una de las cosas de que él se aquejó fue que se sentía mal y estaba enfermo, y que no le estaban dando la atención adecuada y que estaba sufriendo de alguna manera de maltrato. Entonces, bueno, el gobierno de Cabo Verde acuerda con el régimen de Venezuela, bueno, darle una estadía un poco más cómoda, y ya conocemos cuán cómoda es. Lo que pasa es que Alex, aún estando en cautiverio, él no ha parado sus negocios, porque precisamente ahora incluso en su resort tienes muchas más posibilidades de comunicarse, de hacer muchísimas cosas. Él tiene una red de compañías en muchas partes del mundo que bueno, que al final se están moviendo, él está moviendo las cuerdas para seguir en todas esas transacciones que hacía para el régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente Nicolás Maduro tiene que tenerlo a cuerpo de rey, porque sería muy perjudicial que las condiciones para Alex Saab cambiaran. Yo me imagino que este cabildeo en la ONU y en otros países y en otras instancias que no son tampoco la ONU han permitido que Alex Saab a estas alturas todavía no haya sido extraditado a los Estados Unidos.
Yo recuerdo que la ex fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, lo acusó desde el año 17 de haber blanqueado más de 350 millones de dólares, motivación por la cual, y esto es un cable de la agencia EFE, pues el gobierno de Estados Unidos lo está pidiendo en extradición. Pero indudablemente aquí hay como que una dicotomía, lo encontramos como que mientras que Garzón persiguió a Augusto Pinochet, negó y dio por no habido un caso que presentamos en España de genocidio contra el extinto dictador Fidel Castro, pues que hay ahora como una especie de complicidad para evitar, ¿qué puede decir o hasta dónde tú tienes informaciones de que este hombre sigue haciendo el papel de testaferro, blanqueando dinero y tratando de crear las condiciones para que, por ejemplo, buques de Irán pues lleguen a Venezuela? Y probablemente detrás de todo esto está la mano de La Habana, porque no es menos cierto que Venezuela en este momento no es más que un apéndice del régimen castrista. ¿Cómo ves tú este criterio?
Mira, lo que pasa es que Alexa, en un principio se descubre por un manejo doloso de un dinero con respecto a las cajas de CLAP, que eran la comida que llevaban para darle a los venezolanos que se morían de hambre y que se siguen muriendo de hambre en el país. Pero resulta que después se destapa todo, y Alex Saab, detrás de esa comercialización de comida que pareciera muy inocente, que no era, ahí está la comercialización del petróleo venezolano, porque él tenía que hacer toda una red, ¿verdad?, imbricar una red de manera tal de que él pudiera movilizar y vender el petróleo venezolano debido a las sanciones puestas por los Estados Unidos de otras maneras. Y aquí es donde entran en juego, yo no sé si tú te acuerdas el caso con el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bassoni, si mal no recuerdo el nombre, que le permitió seguir comercializando todos los miles de millones de barriles de crudo y la poca producción que ya tenía Venezuela, aparte de lo que se le regala a Cuba, ¿verdad?, a través del mundo, y todo eso lo movía a Alex Saab. ¿Qué es lo que pasa ahora con Irán? Irán, y lo que pasa es que con el tiempo se van como descarando, ¿no? Ya no tienen temor, ya no se esconden, ya no hacen las cosas, y si los descubren no les importa, porque ellos se creen de alguna manera intocables, ¿no? Porque creen que el dinero todo el tiempo los va a salvar. Entonces ahora viene esto con los buques de Irán, en lo cual el gobierno de los Estados Unidos está muy atento porque están vigilando qué es lo que está sucediendo, porque no llegaron dos barcos de crucero, llegaron unos tanqueros, ¿verdad?, que traen lanchas rápidas, que tienen puertos, que manejan una cantidad, que tienen incluso hasta para lanzamiento de cohetes, de armas, de armamento, y entonces es así como que están poniendo en un vilo, ¿verdad?, toda la región. Y los Estados Unidos están muy atentos con esto, incluso el Comando Sur, el almirante Faller afirmó que, bueno, que la dictadura de Venezuela se ha convertido en un paraíso para los narcotraficantes, donde está el ELN, donde está la FARC, donde está una cantidad de delincuentes, porque no se puede decir otra cosa, que están, digamos, que tienen su guarida en Venezuela. Y un poco lo que está sucediendo con Irán es afianzando, apoyando y reforzando todos esos manejos delincuenciales que tiene el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, en cuanto a eso, Estados Unidos, precisamente como tú bien señalas, a través del ministro de Defensa, Lloyd Austin, ante una audiencia en el Senado, pues ha reiterado la preocupación sobre estos buques de guerra que están camino de Venezuela, que como tú bien señalas, absolutamente preocupados en respuesta a un senador de Estados Unidos, ¿no?, durante la audiencia en el Congreso, esto digo Lloyd Austin, medios de comunicación estadounidenses han publicado fotos satelitales de los últimos días que muestran a uno de los barcos iraníes, el Makran, cargado con media docena de lanchas rápidas, similares a las utilizadas por la Guardia Revolucionaria de Irán en el Golfo, pero que hasta ahora el Pentágono había guardado silencio. ¿Hasta dónde esta situación puede ser preocupante y desestabilizar más aún la región que de por sí está muy desestabilizada?
Bueno, porque obviamente no es que el Pentágono sea, creo yo, en mi interpretación de esto es que no es que el Pentágono se ha negado a comentar sobre el tema, sino que observando el actuar del gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido cauteloso en dar declaraciones, primero, de cosas de las que siempre desea estar muy seguro, aunque aquí ya sabemos qué es lo que está sucediendo. El gobierno es cauteloso en comentar ese tipo de cosas y mucho menos en decir que ellos, qué represalias pudiera tomar el gobierno de los Estados Unidos, porque no van a poner en advertencia al enemigo, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que el gobierno de los Estados Unidos pudiera hacer. En ese sentido, yo lo considero como un asunto más táctico que otra cosa. Ahora, el mismo secretario de Defensa, Austin, dijo que, bueno, que obviamente él está preocupado por todas las armas que están llegando a este lado del continente, que provienen de Irán. Ya sabemos que también vienen de Rusia y que ha habido de los chinos, y que, bueno, que el intercambio armamentista con Venezuela ha sido una cosa impresionante, miles y miles y miles de millones de dólares que invierte el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en armarse hasta los dientes para defenderse de no sé qué, porque incluso está habiendo una implosión de la misma guerrilla dentro del territorio venezolano y está atacando, digamos, no solamente al régimen, sino a los venezolanos cercanos a la frontera. Entonces yo pienso que el gobierno de Estados Unidos simplemente está en un proceso de observación para medir hasta dónde eso se puede llegar. Fíjate que los Estados Unidos, cuando se abandonó, creo que fue en el 2018, en el 2017, el, el acuerdo armamentista durante el periodo del presidente Trump, bueno, eso fue terrible porque se desató libremente el comercio, y Teherán lo que dice es que, bueno, que ellos tienen derecho a comercializar libremente en los países que así se lo permitan, pues, y obviamente Venezuela es un país que se lo va a permitir, porque uno de los primeros compradores son ellos. Entonces, está muy, muy delicada la situación, porque se está haciendo desde el Cono Sur una trinchera, y mucho más preocupante es con todos estos gobiernos que ahora están cambiando de rumbo en este comunismo loco que se ha disgregado por toda América Latina. Y estamos hablando, bueno, estamos hablando de lo que está pasando en Perú, estamos hablando de lo que está pasando en Argentina, en Chile estamos ahí como que entre dimes y diretes. Y entonces eso pone verdaderamente a América Latina, especialmente a Sudamérica, enfrentado a los Estados Unidos, apoyados por Irán, por China y por Rusia.
A mí me da un poco de confusión ciertas declaraciones de Juan Guaidó. Por un lado, él dice que su gobierno está negociando para lo que es esta salvación nacional, para celebrar esas elecciones este próximo noviembre de los alcaldes y los gobernadores, pero después acusa, y esto lo hizo en las últimas 24 horas, a Maduro de organizar bandas criminales después de los recientes sucesos de violencia ocurrido en Caracas por estas bandas de delincuentes. ¿Piensas que ya esa negociación se hizo? ¿Piensas que ya van a haber esas elecciones en noviembre con el CNE actual? ¿O piensas que obviamente Guaidó se encuentra en estos momentos entre la espada y la pared y tiene que denunciar la situación por parte del régimen de Maduro mientras está negociando?
Bueno, yo honestamente creo que cuando se anunció esa negociación ya estaba negociada. Honestamente te lo digo. Los términos y las condiciones, el pueblo venezolano nunca sabe acerca de las condiciones de esas negociaciones, porque somos los últimos en enterarnos. Entonces, a lo que yo voy con la oposición, si tú ya conoces el contrincante, tú tienes que prepararte bajo qué condiciones tú vas a negociar. Para mí, a mi entender, muy personal y muy de mi análisis, yo creo que con dictadura no se negocia, porque nunca han respetado en los últimos 20 años ningún acuerdo, negociación, elecciones, absolutamente nada. ¿Qué le hace pensar a Juan Guaidó que a estas alturas el régimen va a cambiar? Ellos le dicen, sí, les dan caramelo como los niños, vengan para acá, sí, vamos a sentarnos, y después hacen cualquier cosa que a ellos les da la gana. Si eso ha pasado durante 20 años, ¿qué acuerdos van a llegar con el régimen? Eso no es cierto. Ahora, que él dice que Nicolás, yo no sé si eso es parte de su show, el show de Guaidó, ¿verdad? Que Nicolás Maduro lee las bandas que le arremeten. Pero es que si tú estás peleando con un malandro, ¿qué esperas tú? Si tú estás peleando con un delincuente, ¿cuál es la lealtad, el compromiso y la seriedad que tú vas a tener con esa persona con respecto a ningún acuerdo? Si son personas que no respetan nada, que no respetan a nadie. Entonces, o él es muy ingenuo o es muy fatuo, pues, porque tú no sabes, o sea, no puede ser, o tú peleas de malandro a malandro, o verdaderamente consigues sentarse y dialogar y como digamos diplomáticamente sería. Pero si sabes que Nicolás Maduro no es así, que su régimen nunca ha hecho eso, ¿qué van a esperar? Entonces a mí no, me parece sumamente una burla de parte de Guaidó que diga ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se siente amenazado él. Pero ¿y cuánto tiempo tiene amenazado el pueblo venezolano?
Darlis, ¿te preocupa de lo que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela con estas negociaciones? ¿Pudiera terminar al estilo de lo que terminó en Nicaragua, en donde los hermanos Ortega estaban detrás de toda la, detrás de bambalina?
Claro, pero es que yo, es que mira, no solamente, es que los que han afianzado al régimen en el poder ha sido la oposición. Lamentablemente ellos han de una manera u otra le han tendido la alfombra roja a Nicolás Maduro. Entonces
hay algo que a mí me preocupa, porque mientras Guaidó está creando un programa de salvación nacional, la vicepresidenta de la Asamblea Chavista, Edith Varela, ha montado un ejército personal con presos. O sea, estamos hablando de una corrupción total y absoluta. Estamos hablando de un gobierno no reconocido, que en definitiva es ilegítimo, y mientras Guaidó lleva adelante un programa de salvación nacional, esta señora monta un ejército personal con expresos. O sea, está por encima de fiscales, está por encima de jueces, no sé, dame tu criterio, porque yo tengo delante de mí esta información que acaba de prácticamente salir y me he quedado muy desconcertada. ¿A dónde va Venezuela?
Bueno, pero es que si ella la nombraron la ministra de las cárceles, y ella fue la que propició que todas las cárceles en Venezuela se convirtieran en casinos, en discotecas, en burdeles, en centros de narcotráfico, todo eso, ella es la reina del pranato que hay en las cárceles venezolanas. Por eso es que me refería, si tú estás peleando con un malandro, tú tienes que pelear nivel malandro, porque esa gente, todos son delincuentes, y a ellos no les importa, porque al final de la historia, Cari, ellos no están violando ninguna ley, porque la ley la hacen ellos para ellos. Entonces ningún juez le va a decir, mire señor, usted no puede tener todos esos expresos o esos presos de guardaespaldas, o de choferes, o de qué sé yo, de asesores, de lo que usted quiera. No va a haber poder en Venezuela que le diga eso, porque ellos comandan todo eso, y eso es un acuerdo nacional con todos los órganos que, legislativos y judiciales, que tiene secuestrado el régimen venezolano.
Pero esta señora ha pedido a Vladimir Padrino 30.000 rifles para armar su ejército privado. O sea, y tiene entrenado a prisioneros de las cuales ella es su comandante. O sea, estamos hablando que ya va más allá de lo que es la corrupción, estamos hablando de lo que es un peligro significativo, porque esto puede servir incluso para incursionar en Colombia.
No, y no solamente eso, sino que ella va a tener su propio ejército para dispuesto a hacer lo que el régimen le solicite, para hacer operaciones simples, cortas y rápidas. ¿En contra de quién? Bueno, puede ser persiguiendo más a la oposición, puede ser para pelear incluso con la guerrilla que ha tomado cierta parte de Venezuela en la zona de La Pura, que incluso están desplazando de sus casas a venezolanos, porque ellos están tomando ese territorio a la vista de Maduro, que no creo que esté tan agradado, porque pienso que si la guerrilla está haciendo eso es porque debe haber algún incumplimiento de alguno de los acuerdos entre el régimen de Maduro y ellos, ¿verdad? Y entonces ellos ahora se están tomando a la cañona territorio, gente, toda una cantidad de cosas. Entonces ahí pudiera entrar el ejército de Iris Valera a enfrentar a esos guerrilleros, digamos, que se le voltearon al régimen de Maduro. O sea, porque tampoco confían en los militares venezolanos. Entonces, todo allí, o sea, cada vez el caos es mayor, pues. y es mayor y es más delincuencial y es más agresivo y es más sanguinario y es más corrupto. A medida que esto pasa los días, va increciendo, ¿no?
Te quiero dar las gracias a Darry, como siempre, por haber participado en nuestro programa en la tarde de hoy. Y bueno, pues entonces me gustaría que tú despidieras a nuestra querida invitada, la ingeniera y analista política Darlis Arcia, y pasemos ya a despedir el programa, como a mí me encanta que tú lo hagas.
Así es, Darlis Arcia, muchas gracias de hablarnos sobre lo que es el tema de Venezuela y el impacto que tiene en América Latina. Amigos, así llegamos al final de este programa Detrás de la Noticia con Cari Roque. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martín.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.